Michel Lacuncha, secretario general del sindicato ELA. Egunon, buenos días.
Egunon, bai.
Bueno, desde ELA se prepara ya el 1 de mayo con la precariedad laboral como lema.
Sí, así es. Sí, dentro de una campaña ya, por desgracia, casi permanente, porque luchar contra la precariedad es ya casi una, bueno, es casi la, bueno, la característica principal del sindicato, ¿no? Y muy, muy, muy preocupados por lo que estamos viendo en los centros de trabajo y por una precariedad eso creciente, porque no nos gustaría confirmar lo contrario, que es que estamos en una sociedad y en un mundo del trabajo donde las condiciones son mejores, pero lo que aprendemos en nuestro día a día es que solo se hace frente a la precariedad cuando nos organizamos, cuando luchamos y cuando mediante la huelga somos capaces de conseguir buenos acuerdos.
Hablaremos de ello enseguida, pero va a ser difícil recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores teniendo en cuenta que tenemos un IPC interanual del 9,5%.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa durante el resto del año. La referencia que tenemos históricamente a la hora de negociar los convenios suele ser el cierre de diciembre de este año, por lo tanto es un 6,5, ¿no? Y hay algunos convenios ya donde lo hemos conseguido. Los trabajadores del metal de Gipuzkoa, que es un sector importante por su volumen, se les está aplicando el IPC, en otros también como el comercio de Vizcaya, como la limpieza de Gipuzkoa, y con muchas empresas donde ya lo estamos logrando. Lo que pasa que evidentemente es un esfuerzo, supone un esfuerzo añadido, sobre todo con una patronal que está muy, muy cerrada a acordar algo tan, tan razonable como que los salarios suban como mínimo el IPC.
El IPC. Hay distintas opiniones sobre los efectos secundarios de estas subidas. El consejero de Economía, Pedro Azpiazu, decía hace unos días en Radio Vitoria y en Radio Euskadi que subir los sueldos en estos momentos en un 10% similar al IPC podría ser un problema porque iba a subir con ello la inflación. Azpiazu apostaba más por un 3,4, que sería la parte del IPC que no estaba motivado por esa subida del gas y de las energías y que, por lo tanto, era la parte que no era coyuntural, que era un problema ya estable. ¿Está de acuerdo con estos porcentajes?
No, estoy de acuerdo con el señor Azpiazu en una cuestión, que no subir el IPC es un problema. Pero es un problema sobre todo para aquellos que tienen los salarios más bajos. Ese es el problema. Porque cuando está subiendo todo, como sube la energía, los combustibles, la alimentación, defender que lo único que no pueden subir los salarios es, en nuestra opinión, y totalmente inaceptable. Y hay que recordar además, y esto el señor Azpiazu lo sabe muy bien, que en el origen de la inflación y del crecimiento de la inflación no están los salarios. Los salarios no son el origen del problema. Eso lo sabe perfectamente. Es más, son más parte de la solución que del problema. El señor Azpiazu sabe perfectamente que la inflación está subiendo, entre otras cosas, por el incremento de la energía. Porque aquí ni su gobierno ni ningún otro ponen topes a los beneficios de algunas empresas energéticas y muchas como empresas como Iberdrola, que vienen de ganar el año pasado 3.800 millones, que su presidente, el señor Galán, él solo se ha llevado en dividendos 12 millones de euros. Estas son de las cosas que el señor Azpiazu y el gobierno vasco no suelen hablar, pero esta es la fuente del problema y también debería ser la solución, porque una parte de la solución pasa, entre otras cosas también, porque la mayoría de la población no pierda poder adquisitivo, porque no seamos colectivamente más pobres. Esa es parte de la solución y eso se hace subiendo los salarios. Y por otra vía también lo que se hace es repartir, en este caso, la riqueza y poner límite a algunos beneficios que son totalmente vergonzantes, porque en una situación como la que estamos, insisto, donde crece la pobreza, si no se le pone freno, que estas empresas eso tan conocidas en este país como Iberdrola estén haciendo negocio a costa de eso, del sacrificio y del sufrimiento de mucha gente, ¿no? Por lo tanto, el señor Azpiazu debería de incidir en eso, en tomar medidas por la vía fiscal, que es por donde tiene competencia también las diputaciones de este país, para limitar los beneficios de esas empresas.
¿La política fiscal sería parte de la solución? ¿También bajar los impuestos?
No somos partidarios de bajar los impuestos. Si en algún apartado hay que bajarlos, desde luego es el energético, porque la energía debería ser considerada un un derecho para la población y no, en este caso, como estamos viendo, prácticamente casi en muchos supuestos como un lujo, ¿no? Para mucha gente ya poder encender la calefacción, por desgracia. Eso es lo que está pasando. En ese caso sí, ¿no? Y es muy evidente que cuestiones como el IVA deberían de estar fuera de la imposición, ¿no? Pero estas son las recetas clásicas que hoy vemos a la derecha, ¿no? El señor Feijóo estaba prácticamente, bueno, pues haciendo casi prácticamente apología de la bajada de impuestos, y lo que no se dice es qué pasa cuando se bajan los impuestos, porque sobre todo se bajan a los que más tienen, ¿no? Y cuando se bajan los impuestos a los que más tienen, lo que vemos es que la sanidad pública o la educación pública se resienten, y entre otras también prestaciones sociales, ¿no? Por lo tanto, es una mala salida bajar los impuestos, sobre todo además a los que más tienen.
Uh-huh. Los niveles de contratación han aumentado, también los de contratación indefinida, que no es lo mismo que los fijos discontinuos.
Sí, sí, aquí hay un cierto interés por maquillar los datos, que es nuestra crítica, una de las críticas que hemos hecho a la reforma laboral, y que dijimos, vamos a ver qué va diciendo el tiempo, pero parece que se va constatando, es que la reforma laboral en lo que tiene que ver con la contratación está sirviendo sobre todo para maquillar una realidad, para maquillar estadísticamente una precariedad que sigue siendo precaria. Es decir, los convenios fijos discontinuos son los que ahora están aumentando en medida que los contratos de obra ya no se pueden hacer. ¿Qué dicen esos contratos? Que prácticamente con trabajar 2 meses al año, aunque el resto del año no se trabaje, eres considerado estadísticamente un trabajador fijo. Esto es una tomadura de pelo. Cualquier trabajador que esté en esa situación sabe además que el estar sujeto a ese contrato fijo discontinuo hace estar disponible prácticamente en cada momento sin ningún tipo de previsión ni de planificación, porque en este caso la empresa puede llamarte de un día para otro para que vayas a trabajar, ¿no?
Por lo tanto, una flexibilidad laboral total, ¿no?
Sí, sí, así de claro. Así de claro. Entonces, creo que lo que ha conseguido esta reforma es maquillar o intentar camuflar una realidad que sigue existiendo ahí. Y eso evidencia que ha sido una reforma muy, muy poco ambiciosa.
¿No apuestan ahora por el pacto de rentas?
No, ni ahora ni históricamente lo hemos hecho, pero sobre todo porque creo que a la gente hay que explicarle que es un pacto de rentas. Esto es un invento que suele sacarse la patronal y los gobiernos para intentar sentar en una mesa a los sindicatos para que, en este caso, den carta de naturaleza a no subir los salarios. Eso es un pacto de rentas, ¿no? Claro, nosotros nos gustaría estar, oiga, mira, va a haber un pacto sobre los beneficios de las empresas, ¿no? Esto es ciencia ficción, ¿no? Pensar que las empresas se van a sentar en una mesa para decir, oiga, mira, es que estamos ganando demasiado, lo nuestro es una vergüenza y se supone que tenemos que contribuir a la mejora de esta sociedad. Eso no pasa, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso, este es un llamamiento también del gobierno de Sánchez o del gobierno de Urkullu o del gobierno de María Chivite también, para que los sindicatos cumplamos ese papel, ¿no? Ese papel de intentar que los salarios no suban, ¿no? Y ese es el motivo, ese es el interés en el pacto de rentas. Por lo tanto, el sindicato, y como te explicaba antes, tiene una posición muy, muy, muy contraria a ese tipo de mesas. Y lo que sabemos es además que aquellos sectores y aquellas empresas donde conseguimos subir los salarios y tener mejores condiciones de trabajo, sobre todo porque hay mucha mucha organización y mucha pelea detrás. Las cosas son así de claras, ¿no?
Uh-huh. Hemos comenzado hablando del 1 de mayo porque se acerca esa fecha, pero antes todavía está el 28 de abril, que es el Día de la Salud y la Seguridad Laboral. En lo que llevamos de año han fallecido en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra 18 trabajadores, 2 en Álava este año. Esta Semana Santa además fallecía un vitoriano, lo hacía en una empresa de Aro, le caía una puerta corredera encima. Si la precariedad laboral es el lema del 1 de mayo, la del 28 de abril.
Un 19 trabajadores fallecidos en los datos que 19. Tenemos nosotros, sí. Y creo que siempre es el. Para un sindicato, este es uno de los temas más difíciles que tenemos en nuestro día a día. Y cuando ves además que se suceden las muertes y los accidentes en la medida que están sucediendo, es bueno, pues una de las realidades más difíciles del mundo del trabajo, ¿no? Y aquí suele pasar que muchas de las de esas muertes, la mayoría de esos fallecimientos son evitables. Esto es algo que tenemos que tener muy, muy presentes, ¿no? Y son evitables. Y serían evitables si se pusiesen las condiciones de seguridad que deberían de tenerse. Y hay que recordar que esa es una obligación de las empresas. Y las direcciones de las empresas están obligadas a garantizar la seguridad en el puesto de trabajo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a muchas empresas todavía les sale más barato incumplir esas medidas de seguridad que cumplirlas. Y este es un problema, ¿no? Porque echamos en falta, como suele decirse, mano dura en esta parte sobre quien habitualmente no suele recaer ese el llamado peso de la ley, ¿no? Y lo que nos gustaría es eso, que algunas que la mayoría de esas empresas, por decir, todas las empresas, mejor dicho, llevasen a rajatabla la seguridad y supiesen que en el caso de no hacerla, en este caso van a tener que pagar por ello, ¿no?
Vamos con las mascarillas, porque es otro de los temas que están debatiendo en muchísimas empresas, la oportunidad de decidir dentro de la propia empresa lo que se va a hacer con ellas. A partir de mañana se puede quitar una la mascarilla en interiores, excepto en lugares sanitarios, ni residencias, ni hospitales, ni ambulatorios, y ni tampoco en el transporte. Pero las empresas han de decidir ellas. ¿Cómo se está debatiendo? ¿Se va a leer la letra pequeña de ese decreto?
Bueno, pues creo que lo estáis anunciando vosotras y vosotros en los noticiarios de hoy. Creo que estamos todos a la espera de esa letra pequeña, porque habrá que ver además qué regulación se acaba decidiendo en aquellos puestos de trabajo que igual no cuentan con una ventilación suficiente o que tienen unas limitaciones o unas dificultades mayores para poder trabajar con mayor seguridad. No creo que estamos todos a la espera de qué es lo que se concreta. ¿Qué es lo que se concreta hoy?
En el decreto de hoy. De cualquier forma, es una decisión que ha de tomar la dirección de las empresas o se negocia en algunos casos con los sindicatos y el comité, ¿no?
Sí, bueno, también es importante aquí también la opinión de los servicios de prevención. Creo que aquí juegan un papel determinante. Su papel es sobre todo evaluar los riesgos y poner las condiciones que hay en cada supuesto. Por lo tanto, la casuística va a ser muy, muy amplia y habrá que ver en este caso qué es lo que dice en la letra pequeña de ese decreto.
Uh-huh. Decía hace un momento que pacto de rentas no, pero hay otros pactos, otros acuerdos a los que hay que llegar en las diferentes empresas, sobre todo con los convenios, que seguimos con un nivel de convenios todavía por cerrar importante. Hablamos de las huelgas convocadas en los diferentes sectores. La huelga es un medio de presión, pero están llegando multas y citaciones a trabajadores que han secundado huelgas en diferentes empresas.
Sí, creo que te estás refiriendo sobre todo a las Tuacex. Uh-huh. Sí.
¿Hay algún número importante?
Sí, así es. Sí, bueno, esta suele ser la... como suele decirse, me alegro que me hagas esta pregunta.
No sé si solo en Tuacex, sí, o ha llegado a más. No,
sí, bueno, es una constante también en todas las huelgas, y es verdad, pues que las huelgas suelen tener momentos inherentes de tensión y hay muchas cosas en juego y claro, muchas veces en este caso, por parte también, en este caso de los dispositivos de la Ertzaintza, no en nuestra opinión, no se juega en este caso con la inteligencia que se debería ni con el sentido común que se debería en determinadas ocasiones y eso, bueno, creo que además suele llevar a que haya un exceso de celo para reprimir determinadas protestas, ¿no? Y esta suele ser la cara B de muchas huelgas que se intenta de alguna manera hacer pagar una factura sobre ese conflicto o sobre esa huelga, ¿no? Y no es nuevo, es decir, creo que el movimiento sindical en su historia está acostumbrado a eso, a represiones de diferentes niveles, ¿no? Y hoy también utilizar la vía de las multas y esa vía de represión para intentar coartar la libertad sindical sigue siendo una realidad también en nuestro país, ¿no?
¿Esas multas ahora se pagan, se recurren?
Sí, claro, sí. Y evidentemente, jurídicamente, un sindicato a más, estamos obligados a hacer todo lo que podamos para poder legalmente intentar evitar esas multas, ¿no? Pero esto viene también a raíz de de declaraciones, por ejemplo, en la hora que hablamos de TubeSex, como las que ha hecho la consejera de Innovación, la señora Tapia, o el propio presidente de la patronal, el señor Zubiaurre, cuando se referían a este conflicto, ¿no? El señor Zubiaurre nos llegó a acusar, en este caso a los huelguistas de TubeSex, de parecernos a la mafia siciliana, ¿no? Y claro, ese tipo de declaraciones que demuestran muy poca sensibilidad por los trabajadores y trabajadoras que estaban en huelga, hay que recordar que había 129 trabajadores y trabajadoras que estaban en huelga porque habían sido despedidos, que hoy están trabajando. Hoy están trabajando porque llevaron a cabo esa huelga y la ganaron con más de 6 meses de lucha, ¿no? Y mientras eso pasaba, la sensibilidad del responsable patronal de este país era acusarnos de parecernos a la mafia siciliana en vez de trabajar por llegar a un acuerdo, ¿no? Y por otro lado también la consejera Tapia, cuando se refería al conflicto de TubeSex, lo último que le preocupaban era la situación de esos 129 trabajadores y trabajadoras, y su preocupación era que esa huelga daba mala fama al país, ¿no? Y claro, lo que en nuestra opinión creemos que da mala fama al país es precisamente la precariedad creciente que estábamos viendo, ¿no? Los bajos salarios, los contratos de los que estábamos hablando antes, y de que haya gente cada vez en este país que tenga más difícil salir adelante, porque eso está pasando también en el País Vasco, ¿no? Uh-huh.
Nos centramos en sectores importantes de Álava, por ejemplo, el sector del metal. Los sindicatos ELA, Comisiones, LAB, USO, CGT y ESECA han convocado 3 días de huelga en este sector para mayo. Llevan 4 años sin avanzar en la negociación de este convenio en Álava. ¿Qué hace posible que se pueda firmar un convenio en Vizcaya y Guipúzcoa y que no se llegue a ese acuerdo en Álava? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia?
Sí, varias cosas. Una parte, pero yo diría sobre todo que en estos 4 años de avance, o sea, de falta de avances que describías tú en el sector del metal de Álava también, ha pasado una realidad que creo que no puede pasar desapercibida. Aquí ha habido convenios firmados en minoría, en eficacia limitada, en este caso por UGT y Comisiones, que no contaban con ni siquiera ese listón democrático de que sea una mayoría quien firme los convenios. Y los convenios que se han firmado, en este caso, por estos sindicatos, han sido convenios muy pobres en contenidos. Y eso explica que la diferencia también, y el que no haya habido una dinámica de movilizaciones como si la ha habido en Vizcaya, sobre todo, y como también la ha habido históricamente en Guipúzcoa, que las condiciones sean más bajas, porque es la acción sindical, en este caso las huelgas y las dinámicas de movilizaciones están directamente relacionadas con una mejora de las condiciones de los convenios. Esto es así. Y a veces,
pero ahora la negociación no es entre los sindicatos, es con SEA, con los empresarios,
sí,
y
bueno,
no se llega a un acuerdo.
Creo que una de las... esta es la segunda parte de la lectura. Ha habido un cambio, en este caso ha habido un compromiso público del sindicato Comisiones Obreras de que no va a firmar en minoría más convenios, ¿no? Eso de alguna manera ha hecho que podamos reactivar una negociación, y a partir de ahí está la posición de la patronal, del SEA. Y claro, la posición del SEA es una de las posiciones más cerradas también entre las patronales vascas, ¿no? Y una posición de una patronal que va a llevar esto hasta no sé, vamos a ver nuestra opinión, pero que vamos, que no tiene ningún interés en mejorar las condiciones de este convenio, por lo que vemos, ¿no?
Vamos, que augura una larga negociación y no sé si algo más.
Bueno, tenemos de momento 3 días de huelga, eso es el 18, 24 y 26 de mayo. Vamos a ver si se mueve o no la patronal, pero estamos reivindicando cosas muy muy básicas, es decir, que haya subidas salariales por encima del IPC, que haya un salario mínimo de 1.400 euros en 14 pagas, rebajar la jornada laboral, la subrogación para el personal de las subcontratas y, sobre todo, limitación de la temporalidad y flexibilidad, que es muy amplia en este convenio, ¿no? Pero es muy evidente lo que decías, ¿eh? La diferencia con convenios como el de Guipúzcoa o el metal es muy, muy grande en Álava.
Uh-huh. Es la misma queja que tienen... Que Vizcaya, exactamente. Sí. Es la misma queja que tienen, por ejemplo, los trabajadores de las gasolinas, incluso en residencias. Quiero decir que la diferencia dentro de esas negociaciones en Álava, las condiciones son peores, ¿no?
Sí, en la mayoría de los sectores sí, por eso, porque está también vinculada con eso, con la tradición de histórica de lucha que haya habido en esos sectores, también con qué sindicatos podemos tener mayorías más amplias en unos sectores que en otros, ¿no? Y ahora comentabas también en residencias o residencias, bueno, creo que el paso positivo es que ya hay una mesa de negociación donde no la había, pero somos muy, muy conscientes de que todavía nos queda mucha, mucha pelea por el camino si queremos conseguir una mejora de las condiciones. Y aquí es muy importante también la posición de la Diputación de Álava, porque este es un sector que está en manos de empresas privadas, pero que se financia con dinero público. Y claro, esto de decir que esta es una cosa entre las empresas del sector de las residencias y las trabajadoras, porque mayoritariamente son trabajadoras y es un sector feminizado, no es real. Es decir, aquí hay una responsabilidad pública porque está la Diputación detrás de esos sectores.
Precisamente el miércoles pasado el diputado de Políticas Sociales, Emilio Sola, en esta misma entrevista hablaba de la que trabajaban en un plan B, vamos a decir, no nos quiso concretar en qué era. Vamos ahora con Mercedes, porque ese convenio se ha quedado también paralizado ante la decisión que tome Alemania de dónde va a producir y cómo lo va a hacer. Un convenio que estaba arrancando ahí en esas negociaciones y que se ha paralizado totalmente.
Bueno, creo que Mercedes es una empresa que se distingue también por hacer una utilización de los tiempos de la negociación muy, muy particular y muy interesada. Es decir, esta es una empresa que en función del momento suele parar la negociación, a veces tiene prisa, dos días después no tiene ninguna. Bueno, y nuestra sensación es de que esta empresa está intentando aprovechar el cambio en la transición hacia el modelo del vehículo eléctrico para ganar sobre todo más flexibilidad. Es decir, estas Mercedes se caracterizan en los últimos años por dos cuestiones. Una, por haber obtenido beneficios récord. Cada año que pasaba era un año que iba ganando beneficios récord, mientras prácticamente la música que sonaba puertas afuera era la de que siempre había problemas, ¿no? Pero los problemas los tienen precisamente los trabajadores de esa planta, que están sujetos a una flexibilidad, que esta es la segunda característica de esta empresa, como en pocos sitios hay. Es decir, esta es una tiene una flexibilidad tremenda, y cada vez que se pone una negociación encima de la mesa aparece el tema de que cada vez hay una flexibilidad. Hace poco tenemos ahora judicializado además el último intento que ha tenido por plantear un ERTE, una situación como la que hay cuando tiene un montón de trabajadores a base eventuales y tiene una flexibilidad prácticamente total, ¿no?
Por lo tanto, esta idea de esperar hasta que Alemania decida en qué país va a invertir en ese coche eléctrico es una forma de presión más ante ese convenio.
Sí, así de claro. Por eso digo que suelen ajustar sus tiempos y sus presiones en función del interés que tenga la mesa, lo que se esté negociando en la mesa, y esta es una prueba más de que Mercedes hace eso, un uso muy, muy interesado de cada momento.
Uh-huh. Otro sector con muchísimos trabajadores en Álava, la administración, se negocia ahora mismo y el 1 de junio se tiene que tener ya decidido cuál es el número de plazas en la administración que deben consolidarse. Falta muy poco tiempo y hasta el 57% de la plantilla es temporal. ¿Cómo están siendo las negociaciones ahora mismo para estos miles de trabajadores?
Bueno, pues el otro día íbamos a la huelga dos sindicatos, el sindicato ELA y el sindicato de interinos, porque prácticamente eso en organismos, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que llamamos nosotros el organismo autónomo, que es donde se concentra la administración, o SALAN o la ENVIDE, tienen una temporalidad que supera el 57%, ¿no? Y el 80% del personal que trabaja en esos organismos tiene más de 3 años de antigüedad, ¿no? Entonces, claro, lo que estamos planteando es que se negocie un proceso garantista para esos 4.500 trabajadores, porque del planteamiento que hace el gobierno vasco hay prácticamente 900 puestos que dan en el aire, ¿no? Y nosotros hemos hablado siempre de consolidación y de que en este caso sobre todo lo que se valora es el mérito en la administración para dar una salida a eso, a a una situación de temporalidad totalmente inadmisible y que prácticamente dobla la que hay en el sector privado.
Por lo tanto, los paros fueron justo antes de la Semana Santa. Entiendo que ahora se vuelven a retomar esas negociaciones porque el 1 de junio está a la vuelta de la esquina.
Claro, sí, sí. Vamos a seguir insistiendo en que haya procesos garantistas en que no dejen en la calle a trabajadores y trabajadoras que estén en una situación, insisto, de eventualidad, doblando la del sector privado.
Michel Lacuncha, me gustaría acabar hablando de vivienda. Y es que sí. Está muy relacionada también con los trabajadores. Porque en otro tiempo, hace unas cuantas décadas, se construían las casas cerca de las fábricas, barrios enteros donde vivían los obreros de una gran empresa para que estuviesen al lado, viviendas no siempre de mucha calidad, la verdad. Al precio que se está poniendo la vivienda y al precio que se está poniendo el diésel y la gasolina para aquellos que trabajan fuera de su lugar de residencia, ¿tendremos que volver a construir y a poner fábricas al lado de barrios al lado de fábricas?
No sé si la solución pasa por ahí. Lo que sí pasa es por ampliar el parque público de alquiler social. Esa es una de las características hoy de la política de vivienda, de la inexistente política de vivienda que hay, entre otras, también el gobierno vasco y el gobierno de Navarra, porque el parque público de alquiler social que existe hoy en nuestro país es 3 veces menor que el que existe en la media de los países de Europa. Esto es importante porque acceder a un alquiler social público prácticamente da unas posibilidades de desarrollar una vida en condiciones muy diferente a la que no lo tiene, ¿no? Y hoy, ¿qué es lo que vemos? Que hay 80.000, por ejemplo, 80.000 viviendas vacías también en este país que no tienen ningún tipo de gravamen y que no tienen ningún tipo de presión para ser sacadas al mercado, en este caso a que la gente pueda acceder a esa vivienda, ¿no? Y es muy evidente que hoy muchos, sobre todo jóvenes de este país, les gustaría tener acceso a una vivienda en alquiler o en compra, pero que no pueden hacerlo porque ni siquiera ya sus salarios dan para eso. Por lo tanto, es un problema, el problema de la vivienda es un problema grave, creciente además, y que no está en la agenda del gobierno vasco ni del gobierno Navarra.
Para comprarse un piso hace ya muchos años que hace falta un buen sueldo también. Michel Lacuncha, secretario general del sindicato ELA, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Vitoria.
A ti.